Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Colombia sigue buscando bajo los escombros a cientos de personas desaparecidas después de ese terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter que sacudió ayer el oeste y el centro del país y que es ya uno de los más potentes que ha sufrido Colombia en lo que va de siglo. Se están repitiendo momentos como este en el que los equipos de rescate consiguen localizar con vida, en este caso, a una mujer y sacar de los escombros a esa persona. La Cruz Roja, los bomberos, los rescatistas trabajan a contrarreloj para rescatar de las ruinas a los supervivientes. De momento, el balance provisional que ha dado esta noche el gobierno es de 132 muertos y más de 570 heridos. Los daños materiales son cuantiosos. Al menos 86 edificios han colapsado completamente. Hay una decena de hospitales que han quedado muy dañados. 7 aeropuertos han tenido que cerrar temporalmente. La parte más golpeada es el llamado Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Allí se sitúa Cali. El alcalde de esa ciudad, la tercera más grande del país, ha hablado esta madrugada con nuestros compañeros de Caracol Radio para detallar cómo es la situación.
El balance de Cali es bastante complejo y triste. Tenemos 40 edificaciones colapsadas completamente. Tenemos 188 caleños y caleñas que han sido reportados como desaparecidos, que sabemos que muchos están en estas estructuras. Estamos trabajando sin descanso para poder rescatarlos. Tristemente debo informar el fallecimiento de 53 personas al momento confirmados.
Así están las cosas a esta hora. Estos son los datos, por supuesto preliminares, de un seísmo que sacudió la tierra a primera hora de la mañana allí, era en el torno a las 7:30, cuando muchos ciudadanos estaban en sus casas empezando el día o algunos incluso yendo a sus puestos de trabajo. Vamos a saludar al jefe internacional de Radio Caracol, a Eddie Mosquera.
La tensión arrancó hacia las 7:20 de la mañana en la región del Pacífico. San José del Palmar, en el departamento del Chocó, fue el epicentro de este terremoto, el más fuerte vivido en Colombia desde hace 10 años y se sintió en todo el país.
¡Ay, Dios mío!
Pero la mayor afectación fue en el Chocó, epicentro, y regiones aledañas como Caldas, Quindío y Risaralda.
Se cayó todo el edificio. Necesitan los bomberos urgentes aquí en la Guadalupe.
Ante la emergencia, la prioridad para estos días está en los rescates, lo ha dicho el presidente Abelardo de las Priegas.
El gobierno nacional atenderá esta tragedia como corresponde y le vamos a dar la mano a todos los colombianos.
A la par de esto, hubo reacción internacional, por ejemplo, $500,000 de parte del Banco Interamericano de Desarrollo.
Una donación de $500,000 para atender la ayuda humanitaria que se requiere en estos momentos.
Pero también de Estados Unidos, con $15.5 millones. Ya se ha declarado desastre nacional y ahora se espera que el gobierno detalle lo que se necesita para que las demás naciones envíen las ayudas necesarias.
El presidente Abelardo de las Priegas, que tomó posesión hace solo 4 días, el pasado viernes, ha declarado la situación de desastre nacional y varias ciudades han establecido toques de queda. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Y ante el riesgo de posibles saqueos, además, varios países de la región ya han ofrecido ayudar, no solo económicamente, como Estados Unidos, con 15 millones de euros, también mandando rescatistas, como ha anunciado México, si Bogotá lo solicita. Claudia Sheinbaum es la presidenta de México.
Y, por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar.
Venezuela, que a finales del mes de junio sufrió un doble seísmo en el que murieron más de 6.000 personas, también ha tendido la mano al gobierno colombiano. Europa ha puesto a su disposición, además, el sistema de satélites Copérnicos.
Desde España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su cariño y solidaridad con el país, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores, que sigue sin tener constancia de víctimas españolas, recuerda que la embajada y el consulado están movilizados para ayudar a los españoles que están en la zona. Así amanece aquí en España. Así anochece, anochecido allí en Colombia este martes 11 de agosto. Colombia es el foco internacional a esta hora. En España la actualidad sigue pasando por Ceuta. El gobierno defendió ayer su actuación una vez más tras la crisis de finales del mes de julio y asegura que centra ahora todos sus esfuerzos en la situación de quienes se han quedado en Ceuta. entre ellos al menos 1.400 menores no acompañados que llegaron a la ciudad. 1.400. El ministro Ángel Víctor Torres fue el encargado ayer de responder a las críticas de muchos ceutíes en esa multitudinaria manifestación del domingo.
El responsable de la política territorial sí reconoció que son más de esos 1.400 menores los que puede haber en Ceuta. La prioridad ahora es el llamado reagrupamiento familiar de estos niños y niñas, ya sea en sus países de origen o en otros lugares en España.
No es sencillo porque depende de la voluntad del país de donde son originarios esos menores, también de los propios menores, del asesoramiento jurídico que ese menor tenga y de la familia, ¿no? Porque tiene que ir a un lugar determinado donde tengan una familia, que puede ser en el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
Bueno, para esta reubicación de los menores es clave el apoyo de las comunidades autónomas y del PP, que gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas. El partido de Feijóo se ha desmarcado de la decisión de los consejeros de Vox de no participar en esa reunión que ha convocado la ministra de Infancia, Sira Rego, este jueves.
Sí, fueron los consejeros ultras de Castilla y León, de Extremadura y de Aragón, donde tienen la competencia de infancia.
Sin embargo, que asistan los consejeros del PP, donde gobiernan en solitario, no quiere decir que vayan a aceptar las propuestas del gobierno. Elías Bendodo.
Nosotros sí estamos dispuestos a asistir, porque creo que es bueno escuchar, aunque estemos totalmente en contra de las propuestas del gobierno en esta cuestión, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar. Y no tienes por qué aprobar la política del que está enfrente, pero tienes que escuchar. Y eso sí estamos dispuestos a hacerlo.
Mientras en Ceuta miles de personas siguen en las calles de la ciudad cuando van a cumplirse 3 semanas de la entrada masiva por la frontera, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha reclamado al Ejecutivo que tome el mando único.
Y hoy se lo puede trasladar también en persona a otro ministro, al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, tras haber pedido que se agilicen también los procedimientos de expulsión. Vamos a Ceuta una mañana más. Miguel Ángel Mendoza, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Pues en efecto, un mando único ya solicitado, por cierto, por el gobierno ceutí al inicio de la crisis y que cayó en saco roto, así como la declaración de emergencia nacional. A todo esto requiere que se adecue un CIE para extranjeros, así lo pedía Juan Vivas.
Si esto se logra, y creemos que hay que lograrlo y de una manera urgente, pues se conseguirá que las necesidades vitales las tengan cubiertas, se conseguirá que no estén en nuestras calles y se conseguirá que se puedan tramitar con mayor agilidad y facilidad los expedientes de expulsión.
El lugar podría ser el hospital militar, con refuerzos además solicitados humanos y materiales para acometer esta empresa a la mayor celeridad posible. Eso con los adultos, ya hemos escuchado la situación también con los menores. Como tercera petición, un pronunciamiento público para otorgar seguridad en la frontera y evitar que esa entrada masiva del día 30 de julio vuelva a producirse de nuevo.
Como sucedió en las primeras horas de la emergencia, la crisis está teniendo un impacto político a nivel europeo. Giorgia Meloni lidera esa confrontación con España, además de haber implantado controles en los aeropuertos, que siguen vigentes, allí y aquí, para los vuelos que llegan desde España, allí para los que llegan desde Italia aquí. La ultra sigue con la presión diplomática y ha encontrado en Dinamarca su aliado.
Ayer Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, y Mette Frederiksen, la danesa, que es primera ministra socialdemócrata en ese pequeño país escandinavo, emitieron un comunicado conjunto para cargar contra la inmigración irregular, vinculándola incluso con la delincuencia o con el tráfico de drogas. Reclamaron más medidas europeas como centros de deportación de migrantes.
La segunda vez que estos dos gobiernos, a priori en las antípodas, se alían contra la gestión española, lo hicieron con esa carta que lideraron contra la gestión de la crisis de Ceuta y que firmaron 22 países europeos, y ahora esta es la segunda vez. Esa carta no la firmó el gobierno alemán, que este lunes ha elevado un poco el tono precisamente contra Italia, porque no están aceptando el retorno de personas migrantes a las que les compromete el nuevo pacto europeo. Vamos a Berlín, Ana Barrena.
Alemania exige a Italia que vuelva a aceptar a los solicitantes de asilo que, según las normas europeas, son responsabilidad italiana. Desde el 12 de junio rige el nuevo pacto de inmigración que sustituye a Dublín, aunque mantiene criterios de responsabilidad como el país de entrada cuando no existen otros vínculos. Italia ha rechazado ya 12 solicitudes desde entonces y considera cerrados los casos anteriores a esa fecha. Roma reclama ahora compensaciones por los nuevos retornados y quiere que se tengan en cuenta los migrantes desembarcados por ONG de bandera alemana. Berlín insiste en que el pacto debe aplicarse. El primer traslado está previsto para el 19 de agosto. El choque llega tras la alianza migratoria de Merz y Meloni y después de la carta conjunta de Italia y Dinamarca para endurecer la política europea.
Y de vuelta a nuestro país, los bomberos de la Junta de Andalucía consiguieron evitar que el incendio de Niebla, en Huelva, pasara a la provincia de Sevilla, aunque los vecinos del Madroño siguen fuera de sus casas. Son en total unos 681 en toda la provincia, donde el fuego ha afectado ya a 20.000 hectáreas.
Y además, en Segovia, el CECOPI ha decidido esta noche mantener la evacuación de Los Ángeles de San Rafael y de Vegas de Matute. La buena noticia es que el perímetro de este incendio no ha crecido tras haber quemado 950 hectáreas.
Las autoridades están pidiendo extremar la precaución ante el riesgo de incendio porque las altas temperaturas, que coinciden con el gentío que se va a concentrar para ver el eclipse total del miércoles, eso supone un riesgo.
Sí, algunas comunidades han activado o van a activar el plan de emergencias de protección civil ante los riesgos asociados a este eclipse y para poder en concreto controlar o limitar el acceso a algunas zonas.
Vamos a repasar algunas de las medidas que se están empezando a tomar ya para este evento que es histórico y que está generando una expectación mundial. Laura Gutiérrez.
Seis comunidades ya están en fase 2. Asturias la activará mañana.
Es el escalón que nos va a permitir tomar medidas de protección antes de que ocurra nada y en concreto es el que nos habilita para controlar accesos y restringir el tráfico.
Y se ultiman los planes para que el eclipse no acabe en tragedia por el riesgo extremo de incendios forestales. En Galicia estará prohibido el acceso a una treintena de zonas, como la Torre de Hércules o la Playa de las Catedrales, por ese riesgo ambiental. En Aragón se ha aprobado un decreto que limita el movimiento en zonas forestales y ciudades como Zaragoza también se han blindado.
Se va a restringir el tráfico rodado en el puente de la Almozara, en el puente de Santiago, el puente de Piedra y el puente de Pilar.
Soria, en Castilla y León, va a desplegar patrullas por toda la provincia, con especial preocupación en el Moncayo.
Nosotros ahora mismo estamos barajando la posibilidad de llevar a cabo a lo mejor la prohibición de acceso a determinadas pistas.
Habrá restricciones también de acceso en numerosos puntos de Baleares.
Positiu sense precedents per garantir que es pugui viure l'eclipsi.
Como en la playa de Palma, que permanecerá cerrada al tráfico desde primera hora del miércoles.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Los martes echamos ligeramente la vista atrás para recuperar las historias más destacadas que nos han contado este pasado fin de semana en Punto de Fuga. Ya saben que es el programa de esta casa, referencia en periodismo sobre derechos humanos y sobre todas aquellas historias que están habitualmente fuera del foco del día a día. Y esta semana, la historia de las guerreras de la Amazonía, un grupo de niñas que han puesto en jaque a la industria petrolera en Ecuador. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, empezaron su lucha cuando apenas tenían 7, 8 y 9 años.
Mi nombre es Rosa Daniela Valladolid.
Mi nombre es Denise Núñez.
Carly Valentín Herrera.
Son niñas, pero se han ganado que las conozcan a nivel mundial como las guerreras de la Amazonía.
Se llevan toda la riqueza del petróleo y tan solo nos dejan contaminación, deforestación y muerte y pobreza.
Estas niñas y sus familias han convivido durante años en la Amazonía ecuatoriana con derrames de petróleo, respirando día a día durante décadas el aire tóxico que desprende las chimeneas de gas que queman las petroleras para extraer el crudo. Esas chimeneas gigantescas las conocen como el monstruo de fuego.
El monstruo de fuego es un tubo muy largo que extrae petróleo, que es para arriba. Extrae petróleo y tira ese gas donde sale el fuego.
Esas chimeneas de fuego llevan años disparando los casos de cáncer entre la población ecuatoriana que vive en la Amazonía. Dania nos cuenta que perdió a su padre.
Mi papá recayó con el cáncer y me fueron explicando, mi mamá me fue explicando sobre esta enfermedad, sobre lo que causaba.
Ese golpe, ese mazazo, es un castigo que comparten estas nueve niñas. Todas han perdido a un ser querido, por eso se unieron para sacar al monstruo del fuego de sus vidas.
Decidimos demandar al Estado ecuatoriano y a sus empresas petroleras que nos han dejado enfermedades y lo más triste, que es la muerte.
Llevaron su voz al Parlamento ecuatoriano, también a la Cumbre por el Clima, a la COP30 de Brasil.
Yo le pido a todos ustedes, señoras y señores asambleístas, que se exija el cumplimiento real de la sentencia del caso Mecheros.
Y ganaron, pero 5 años después de lograr aquella sentencia histórica que obligó a la industria petrolera a cerrar esas chimeneas de fuego en la Amazonía, no han cumplido. Quedan muchas por toda la selva amazónica, como nos recuerda Iván Martínez Pichardo, responsable de la campaña de justicia climática para las Américas de Amnistía Internacional.
En el último conteo, en 2023, existían 486 mecheros, de los cuales el gobierno ecuatoriano menciona que ya se han eliminado 183.
Pese a todo, la fuerza de estas niñas sigue intacta, a pesar incluso de los atentados que han sufrido por plantar cara al poder, como nos cuenta Leonela.
Estaba con mi mamá, me tiraron un explosivo, tenía que quedarme callada.
Nada les callará. Las guerreras de la Amazonía no se acobardan. Tenéis su historia en nuestro último capítulo de Punto de Fuga. Podéis encontrarlo en Ser Podcast y también en X, en @puntodefuga. La semana que viene, más. Adiós.
Vamos con la recomendación cultural para empezar el día, y Raquel García nos propone una exposición de fotos en la sede de Fundación Telefónica en Madrid.
Apenas había pasado una década de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos era el gran faro de Occidente y el sueño americano empezaba a construirse. Es entonces cuando el fotógrafo Robert Frank, un suizo de familia acomodada, afincado en Estados Unidos, aburrido de los trabajos comerciales que le encargaban, decide coger carretera y manta para retratar a la sociedad estadounidense. Miles de fotografías y años recorriendo el país que acabaron dando lugar a The Americans, la obra que revolucionó la fotografía del siglo XX.
Se compró un coche de segunda mano, era muy austero, ¿no? Pues realizó este viaje que también conecta con todo el imaginario del road trip de la generación Beat, ¿no? Esta cosa como un poco outsider, de sin apenas medios, de lanzarte a la carretera y descubrir Estados Unidos. Y entonces fue una mezcla de inquietud artística, que yo creo que estaba en la base de todo lo que hacía, pero también en un momento dado decir, voy a solicitar la beca para poder realizarlo, ¿no? De necesidad de subsistencia, de vivir de su trabajo.
Por primera vez en España se expone la obra íntegra en el espacio de Fundación Telefónica, y que es imprescindible visitar. 83 imágenes que construyen un relato propio, alejado de aquella imagen de prosperidad y de éxito de la América de posguerra, y que refleja las desigualdades de una sociedad que estaba en pleno cambio.
Insertó esa mirada moderna, no tanto la experimentación moderna artística, sino esa mirada moderna, heredada de su maestro, que fue Walker Evans, al ámbito documental. Entonces, ¿qué significa esto? Pues de repente, fotos que parecen desencuadradas, fotos que parecen fuera de foco, es decir, la protagonista de la foto, como puede ser la actriz principal de un estreno de Hollywood, está desenfocada en primer plano, y en el fondo aparece el público, y Robert Frank se fija en el público.
Temas como la segregación racial, la alienación urbana y el impacto de la sociedad de consumo reflejan esa tensión que conecta tanto con las emociones personales y que han convertido a The Americans en una obra fundamental que todavía hoy nos interpela.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.